Bueno, tirémonos al agua entonces. Hola, las amigas de Revelación. Poquito nos queda ya para el final, nos quedan solamente dos capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22. Y digo, tirémonos al agua porque para mí es siempre como un parto toda esta cuestión. Es increíble, yo no sé si será porque aquí se revelan tantas cosas. Bueno, no es por casualidad que se llama, el libro se llama Revelación, ¿no? Pero se revelan muchas cosas y, pucha, el enemigo no está contento para nada, para nada, para nada. Así que, bueno, salgamos de las aguas difíciles y tirémonos a la piscina nomás. ¡Ay, oh, qué rico! A la piscina ahí donde no me voy a ahogar. Sí, gracias Señor porque tú estás con nosotros y tú nos ayudas a comprender lo que tú quieres decirnos y a prepararnos para nuestro encuentro contigo y para que la gente que está escuchando y que todavía no te conoce personalmente le den ganas de encontrarte personalmente, para que también puedan decir, como decía la Cristi el otro día, yo me voy con Jesús. Y nos podamos encontrar allá arriba y abrazarnos, todo lo que no se puede hacer aquí, de abrazarnos y estar contentos de estar juntos, lo podamos hacer un día. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa sobre nosotros. Yo que estoy hablando de tu palabra y las personas que están escuchando. Todo esto por la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén. La semana pasada vimos el capítulo 20, ¿cierto? Y nos detuvimos bastante tiempo en medio versículo que era los 1000 años. El milenio, como le dicen. Como se le dice normalmente. Que dice que Jesucristo viene a reinar por 1000 años y vendrá con nosotros y con todos los salvos. Vendrá a reinar por 1000 años y que durante esos 1000 años va a haber gente que se va a convertir y gente que también no se va a convertir, no va a venir a Jesucristo. Después vimos también que después que se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser liberado de su prisión nuevamente, de la prisión donde estaba durante esos 1000 años y va a venir a tentar a la gente que está y otra vez va a querer guerrear contra el pueblo del Señor. Pero esta vez ni siquiera va a haber batalla, simplemente va a caer fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo va a consumir. Y esta vez sí que el diablo ni siquiera se va al abismo, se va al lago de fuego, donde arde con azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y donde será atormentado día y noche, como por siempre, jamás, como dice su palabra. Y después lo que vimos fue el juicio final, el juicio del gran trono blanco porque estaba sentado el Señor ahí en su trono maravilloso. Y nosotros venimos a juzgar también con Él. Y el mar entregó sus muertos, todos los que murieron y que no estaban, que no pertenecían a Jesucristo, porque los que murieron perteneciendo a Jesucristo ya resucitaron, los que no pertenecían a Jesucristo, los que no pertenecen a Jesucristo, van a ser juzgados según las obras que hicieron. Y luego serán lanzados evidentemente, al lago de fuego, desgraciadamente. Y nosotros sabemos que el Señor no quiere que sean lanzados al lago de fuego. Pero así será, porque dice en el versículo 15, en el último versículo del capítulo 20, dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que aquí esto merece una pequeña aclaración, aunque yo creo que ya hablé de eso, pero no estoy segura, que todos hemos sido inscritos en el libro de la vida, todos. Antes de la creación del mundo, antes de que incluso que el enemigo cayera, antes de que se preparara todo el programa del mundo, el programa universal, nosotros, cada una de las personas que nacieron y que van a nacer en este mundo, porque todavía no hemos llegado al final, están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor le da chance a todo el mundo, absolutamente a todos, incluso a aquellos que viven en pueblos alejados, en pueblos en que se supone que nunca oyeron hablar de la Biblia, pero el Señor también tenía su manera de revelarse, así que no queda nadie fuera, porque Él quiere que todo, Él dijo que Él quiere que todos sean salvos, y por eso que tiene tanta paciencia también. Tiene tanta paciencia, porque no quiere que la gente se vaya al infierno. Entonces, todos nacimos ya inscritos en el libro de la vida. El problema es que el día en que muramos, o que se termine nuestra vida porque el Señor nos lleva, los únicos que quedan inscritos en el libro de la vida son los que han recibido a Jesucristo en su corazón, los que han aceptado la salvación a través de Jesucristo, han aceptado que sus pecados sean borrados gracias a la muerte de Jesucristo y la vida eterna gracias a la resurrección de Jesucristo. Y los otros que no acepten eso, el que se muera y no haya aceptado, o cuando nosotros seamos levantados y quede gente aquí abajo, ay, esa gente es borrada del libro de la vida. ¿Quedamos claro? Es borrada del libro de la vida. Tuvo la chance, estaba inscrita, lo único que tenía que hacer la persona era aceptar a Jesucristo y aceptar a Jesucristo, sí, aceptar a Jesucristo, que vino al mundo para salvarlo de sus pecados, para llevárselo al cielo, lo único que tenía que hacer era eso. No quiso, entonces su nombre es borrado del libro de la vida. De eso se trata el último versículo del capítulo 20. Ahora pasamos al capítulo 21. Ya este capítulo, el 21 y el 22, parecen ciencia ficción en realidad. Bueno, todo lo que vivimos también en la Gran Tribulación parecía ciencia ficción y sabemos que es verdad, puesto que es el Señor quien le da esta visión a Juan. Y esto parece como ciencia ficción, pero de otro tipo. Ya entramos en definitivamente en lo que va a suceder en la eternidad, porque ya hubo el juicio, ya la gente fue que tenía que ser condenada fue condenado. El diablo ya está definitivamente en el infierno, los malos están definitivamente en el infierno, desgraciadamente van a haber unos cuantos, y los redimidos estarán con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Y el Señor le revela algo a Juan, sobre el futuro. La verdad es que cuando uno lee estos dos capítulos, son tremendamente simbólicos. Ciertos detalles uno los tiene que tomar como símbolos, porque Juan los vio con sus ojitos de hombre, de hombre, de hombre, no más, ni siquiera de hombre resucitado, porque él vivía en la tierra todavía, y vivía en la tierra, en una época en que muchas cosas, como yo les decía la otra vez, que eso de las langostas podrían ser aviones, en esa época no habían aviones, entonces él lo vio como langosta seguramente. Yo no sé si irán a ser langostas gigantes o si irán a ser aviones. Es cierto que cuando uno mira los aviones que hay en el día de hoy, a veces parecen langostas, ¿eh? No sabemos, pero en todo caso él nos entrega la visión según lo que él puede traducir de lo que vio, ¿ya? Pero aquí vamos a ver estos símbolos. Y ustedes echen a volar su imaginación. Yo creo que vale la pena, porque si el Señor nos ha dado esto, un pequeño guiñito de la eternidad, es para que, sobre todo para los tiempos del fin, y que yo creo que efectivamente estamos en los tiempos del fin, para que nos consuele y para que nos dé esperanza. Entonces, echen a volar su imaginación nomás, pues. Entonces, voy a comenzar a leer. Capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Bueno, ya ahí tenemos un montón de cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es cierto que durante el milenio el Señor hace bajar un tabernáculo, hace bajar un templo que se ve en el cielo y el Señor viene a reinar en la tierra, ¿cierto? Seguimos en la tierra. Pero resulta que después del milenio, acuérdense que está el juicio final. Y en el juicio final, acuérdense que en el capítulo 20, en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, que es el del Señor, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. ¿Ya? Imagínense el cielo y la tierra desesperados por huir de la presencia de Dios, porque es algo que tiene que desaparecer, es algo que no puede estar en la presencia de Dios tal cual es. Y aquí en esto les voy a leer un pasaje en Pedro, a ver, en la segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 13, que nos indica lo que va a suceder en ese momento. Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, o sea, destruido por el fuego, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos. Imagínense la situación. Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Ok? Que todos va a deshacer, vendrá un fuego del cielo y todo se va a derretir en las llamas. Todo, absolutamente todo. Así como en el principio de los tiempos, en la época de Noé, el Señor destruyó a la raza humana, aparte Noé y su familia, lo destruyó a través del agua y gracias al arco iris, Él nos dice. O sea, puso el arco iris una vez que le dio la promesa a Noé de que esto nunca más sucederá. En la historia de la humanidad, nunca más va a inundar la tierra. Pero cuando se tenga que terminar la tierra y el cielo, esta tierra y este cielo que quieren huir, el Señor va a mandar un fuego que viene desde arriba, de este otro cielo que es más alto que el cielo que está en los alrededores de la tierra. ¿Ya? En Isaías 65, a ver, vamos a buscarlo. Tenemos otro, una promesa, Isaías 65, versículo 17 al 19. Del 16, digamos. Dice, esto es una profecía del Antiguo Testamento que habla de esta misma situación, ¿no? Todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el Dios de la verdad. Estamos hablando del final, ¿eh? Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. ¿Ah? Esta es la profecía que va un poquito más lejos del pasaje que estamos leyendo en este momento, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es como extraño. Todo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Es cierto que uno puede imaginárselo como quiere, por supuesto, y hay películas en que se imaginan cielos y tierras de una cierta manera, qué sé yo. La verdad es que, aunque uno se puede volar imaginando cosas, la verdad es que yo no imagino mucho. Simplemente porque yo sé que mi mente humana es incapaz de imaginar más allá de lo que mi mente humana puede ver. Juanito, cuando escribió esta revelación, le fue entregada una revelación. Si el Señor tiene ganas de entregarme la revelación de cómo hacer, bueno, fantástico. Pero indudablemente que tiene que corresponder a la revelación que recibió Juan, porque él no, acuérdese que la Biblia se termina con este libro, o sea que no hay revelaciones nuevas, ¿ya? Bueno, si las hojitas son verdes o azules o amarillas, bueno, si usted quiere verlas azules, no importa, pero no vaya a decir que van a ser azules. Usted las vio azules. ¿Cómo Juan vio estos aviones o estas langostas que parecían langostas y nosotros los vemos como aviones? ¿Ya? Pero... mire, aquí un detalle, una historia. A propósito de las revelaciones del Señor. Estaba releyendo un libro sobre la revelación del Señor en el mundo musulmán en estos últimos tiempos. Y la historia de un muchacho que le habla a un misionero que andaba por ahí, que él era el conserje de la casa del edificio donde vivía este misionero, esta pareja de misioneros, y le cuenta que él había tenido un sueño. Y resulta que contándole, el misionero se entera de que el sueño lo tuvo 6 años antes. Y nunca se había atrevido a contarlo, porque se lo contó a su imam, a la persona de la mezquita, y la mezquita le dijo evidentemente que era Mohamed, po. Pero él no se quedó contento con la cuestión porque no le parecía que pudiera ser ese personaje. Y conociendo a este misionero después de tantos años, le contó. ¿Y sabes cuál fue la descripción? Fue la descripción que vimos aquí en Apocalipsis número 1. A ver, ¿dónde está? En Apocalipsis 1, cuando el Señor dice, yo soy alfa, el alfa y el omega, pero antes. Dice que, bueno, no lo voy a leer, pero dice, ¿se acuerdan que ve un personaje... con el rostro brillante, con el cielo que es blanco como una lana, con un traje blanco maravilloso, de tan puro que es, y con un cinturón de oro, ¿ya? Que es el cinturón de oro, indica que es divino. Bueno, este muchacho, en el sueño que tuvo, vio ese personaje. Entonces el misionero fue a su casa, subió arriba, fue a buscar su Biblia y le leyó el pasaje de Apocalipsis 1. Y el muchacho que hacía 6 años que no estaba contento con lo que le habían dicho, Dijo, este es el personaje que yo vi, exactamente este es el personaje. Le costó llegar a Jesucristo porque él sabía que iba a tener que abandonar el Islam y eso significaba quizás muerte, porque ustedes saben que los musulmanes son, o eres musulmán o te rajo la garganta, simplemente. Le costó, pero vino a Jesucristo porque él sabía que el que había visto en su sueño era él. Era él, ¿ya? Entonces, esto yo se los cuento porque uno se puede imaginar cosas, qué sé yo, pero si uno le pide revelación al Señor, tiene que corresponder a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si lo que yo sueño, lo que veo en las nubes o lo que según yo veo en una visión y no tiene que ver con la palabra de Dios, es falso. No tiene nada que ver con una revelación divina. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es el último capítulo de la Biblia y la Biblia ya está sellada. No hay más ni hay menos. Y esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Ya? Que no hay más ni hay menos. Y es una manera de salvaguardar nuestra mente. Porque sí, nos podemos volar, pero acuérdense que el enemigo también quiere que nos volemos en una dirección que a él le conviene. Y acuérdense que en este momento el enemigo es un ángel de luz. Él no viene a mostrarse con cachos así todo feo. Él viene muchas veces, pero muchas veces. Y la mayor parte de las veces a mostrarse hermoso y que trae soluciones. Entonces, por favor, si yo les hablo de esto, es justamente para que si tienen sueños o visiones o el Señor les muestra cosas, compruébenlo con su Biblia. No con lo que le dijo Perico, Perica, compruébenlo con la palabra de Dios. Y si no puede comprobarlo con la palabra de Dios, deje esa visión, déjela a un lado. Déjela a un lado, déjela a un lado y no piense más en ello. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, seguimos. Capítulo 21, versículo número 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Nosotros ya vimos ya de qué se trata la relación, esta relación entre la esposa y Cristo, y que en el fondo es simbólico porque no es una esposa así como se ve aquí en la tierra, puesto que somos muchos, es el cuerpo de Cristo completo, no el cuerpo de Cristo completo no se va a transformar en una persona gigante que se va a casar con Cristo. No, es simbólico con respecto al tipo de relación que tiene una pareja, ¿ya? Entonces, dice que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿ah? No es la Jerusalén que estaba aquí en la tierra, puesto que ya todo eso se deshizo, todo fue quemado, ¿ya? Sino que una nueva Jerusalén preparada, preparada, o sea, que hubo una acción de preparación y que eso somos nosotros en su ciudad. Y aquí nos encontramos con un versículo muy interesante que ustedes pueden leer en la epístola de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7. Es muy interesante porque es consolador. Y al mismo tiempo, es solamente cuando uno conoce el tipo de relación que se puede tener con Jesucristo y conoce un poco lo que va a pasar al final, es cuando uno entiende un poquito mejor este pasaje, ¿eh? Bueno, justo en el último versículo del capítulo 13, Pedro le dice a Jesús, él ya iba para la cruz, ¿eh? Jesús le dice, ¡ay, pero Señor, ¿por qué no puedo ir ahora a donde estás tú? Le preguntó, y estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le dice, ¿morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ese es el contexto, ¿ya? Y ese es el contexto. Pedro necesitaba, después de eso, lo que sigue, una consolación, porque nosotros sabemos que para Pedro fue muy difícil el haber renegado a su Señor, a pesar de que el Señor Jesús se lo había profetizado, ¿ya? Y para nosotros, en estos tiempos difíciles, es lo mismo, ¿no? Ya, capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, ¿ah? En Dios y en mí, porque uno no va al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay nadie más que Jesucristo para llegar al Padre. Si usted quiere llegar a otra parte, confíese en quien quiera. Pero si quiere llegar al Padre celestial, es sola y exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Ya? Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Seguimos. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo voy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Bueno, ese pasaje habla de esa ciudad santa preparada como una esposa. Pero Jesús dice, pero si yo voy a prepararles el lugar, voy a prepararles el lugar. Y aquí habla de una ciudad santa preparada como una esposa. Porque, miren, imagínense. Yo no sé cuántos de ustedes vivirán en casa propia. Nosotros, cuando nos vinimos a Chile, tuvimos la oportunidad, el Señor, mejor dicho, nos dio plata para que compráramos un terrenito y nos hiciéramos una casa. Cosa que nunca habíamos imaginado porque toda nuestra vida habíamos vivido en departamento y como siempre andamos viajando por aquí y por allá, nunca pensamos que íbamos a tener casa propia. Bueno, ¿qué sucedió cuando pensamos en lo de la casa propia? Primero, imaginamos el terreno. Luego, ay, ¿en qué lugar del terreno vamos a poner la casa? ¿Dónde va a estar el pozo? ¿Quién nos va a ayudar a construir por lo menos el radier? El resto lo podía hacer Felipe y yo le podía ayudar. Bueno, pero hay que hacer los planos. ¿Y los planos, cómo lo vamos a hacer? ¿Según cuál criterio? Y Felipe empezó a inventar los planos para hacer esta casa y me iba mostrando lo que iba haciendo. La verdad es que yo veía, yo encontraba sensacional lo que estaba preparando en los planos, pero la verdad es que después de construida la casa, los planos sí, ok, me dieron una idea, pero lo que yo vivo ahora en esta casa no tiene, hay detalles, muchos detalles, cientos de detalles en que yo no me los hubiera podido imaginar. Simplemente no hubiera podido porque no estaba dentro, ¿ya? Entonces, Philippe hizo la casa imaginando lo que íbamos a necesitar y lo que nos gustaba también. Pero, por ejemplo, hay un detalle que yo sé que Philippe no tenía idea. A mí siempre me han gustado los techos altos. No me gustan las casas modernas porque son de techos muy bajos y yo me siento, me da claustrofobia. Incluso en Ginebra, donde vivíamos la mayor parte del tiempo, siempre los departamentos eran con techos bastante altos. ¿Será porque la gente es más alta allá? No sé. Pero Incluso los departamentos modernos eran de techos bastante altos. Pero yo quería techo alto. Yo no le dije nada. Y la verdad es que fue viviendo aquí en esta casa adentro que me di cuenta que los techos son altos, pero muy altos. Aparte, en dos partes, en dos lugares nomás. En la cocina y en una de las salas es que el techo es bajo, pero todo el resto de los techos son altos. Entonces yo me despierto en la mañana y miro para arriba y el techo está por allá arriba con sus vigas y qué sé yo. ¿Quién sabía eso? ¿El señor? Era como una primicia de la casa que él me está preparando en el cielo. Como diciéndome, ve, si yo le doy ideas a tu marido para que haga una casa que a ti te guste, ¿cómo no voy a hacerte yo en el cielo la casa exactamente, exactamente como a ti te gusta? ¿Ah? Como va a ser buena para que tú vivas. Entonces, el Señor está preparando esa ciudad santa para los suyos. Y casa por casa, familia por familia, persona por persona, y de hecho la ciudad va a ser tan grande, ya vamos a verlo eso más adelante, que él va a poder darle en el gusto a todos los suyos. Pucha, qué arquitecto, qué cosa más fantástica, ¿ya? Entonces, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Aquí hablamos de esa cosa simbólica de lo que hablamos ya en capítulos anteriores, como una novia, ya hermosamente vestida para su esposo. Esa ciudad que el Señor construye para nosotros, para que nosotros vivamos, es como si Él no hubiera comprado el vestido, ¿ya? Que nos vamos a poner para poder vivir con él, con el novio, todo por toda la eternidad, ¿ya? Ah, y me van a decir que eso no es amor. ¡Puf! Ya, versículo 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Me detengo ahí, ¿eh? El hogar de Dios. Miren el hogar de Dios. En otras versiones dice, miren el tabernáculo del Señor, ¿ya? Lo que pasa es que hogar y tabernáculo quiere decir exactamente lo mismo. O sea que el tabernáculo en el desierto y el tabernáculo en el lugar santísimo, el tabernáculo es el hogar de Dios, ¿ya? Aquí ya no dice que va a venir a reinar sobre las naciones, ya vino a reinar, ya estuvo reinando durante 1000 años. Aquí él está de vuelta en su casa. ¿Estamos? Porque estamos hablando de la eternidad. Él ahora está en su casa y le prepara el traje de la novia a su esposa y prepara todo para una felicidad eterna, ¿ya? Está en su casa, en su hogar, con su esposa, que somos nosotros los que lo hemos recibido en el corazón. Esto es otro tipo de vida. Es una vida de intimidad total. Ya no viene a reinar, porque de hecho, cuando viene a reinar durante el milenio, nosotros vamos a reinar con él, pero va a haber, él va a reinar con vara de fierro, acuérdense. Va a ser justo, va a ser amoroso, pero con barra de fuego, con vara de fierro, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en la tierra todavía. En cambio, ahora ya él está solamente con lo suyo. Entonces ahora estamos en casa, po. Va a haber una armonía y una intimidad absolutamente extraordinaria, ¿ya? Y dice, él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, ellos, nosotros. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Para mí, sinceramente, este es uno de mis versículos preferidos en la Biblia. Todo este capítulo en realidad es mi capítulo preferido, pero este versículo es mi versículo preferido porque, bueno, me ha ayudado tantas veces ya. Dice que Él secará toda lágrima de los ojos. ¿Cuántos ojos están llorando en el día de hoy? ¿Y cuánto vamos a seguir llorando nosotros hasta el final? Y Él, y la promesa del Señor es que Él, no cualquier persona, ni me va a tirar un pañuelo para que me seque las lágrimas. Él secará mis lágrimas, ¿ya? Él va a secar mis lágrimas. ¿Por qué? Porque no habrá más muerte. No habrá nada, nada destructivo. Acuérdese que la muerte es la destrucción suprema. No habrá nada negativo. La muerte ya va a haber sido echada en el lago de fuego. No va a haber más llanto ni dolor. ¿Por qué tiene llanto uno? Porque está desesperado, porque está sufriendo algo, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos encontramos en la situación de que estamos con una desesperación espantosa y nos cuesta mucho que nos consuele alguien o algo? ¿Cierto? ¿Para qué les voy a contar el cuento si todos ustedes lo tienen que saber? Bueno, es cuestión de tener un poquito más de imaginación. Si usted lo tiene todo en la vida y no tiene muchas penas, bueno, imagínese las penas que tienen otros. Pero hay mamás que tienen niños, como mi vecina, por ejemplo, que tiene uno de sus hijos que está con esa enfermedad, no sé cómo se llama esa cuestión, cuando los niños nacen con el cordón umbilical alrededor del cuello y nacen todos deformados y todos mal. Ese muchachito ya tiene 18 años y es una guagua grande. ¿Se dan cuenta lo terrible que debe ser para esa mujer que tiene que ir a trabajar y tiene que llevar al jardín infantil de su trabajo? Tiene que llevar a ese niño y después llevárselo a la casa. Pero ¿se dan cuenta el sufrimiento de esa mujer? Tengo otra amiga que tiene un niño Down. ¿Cómo lo hace? El niño ya tiene 20 años y es como un niño de 2, que hay que estarle dando remedios, que hay que estarlo cuidando, tantas cosas. O el otro, otra mamá u otro papá que tienen un hijo drogadicto y hasta el último día de sus días tienen que lidiar con las drogas del hijo y que termina con SIDA porque se enchufó quizás qué cuestión y se agarró el SIDA. ¿Ah? Esas son, no son las lágrimas de un día, son lágrimas de un día, otro día, otro día y otro día, hasta que se les termina la vida. Alguna mujercita que tenga un marido borracho, por ejemplo, y que no tenga dónde ir. ¿Cómo lo hace para tener que aguantar a ese marido borracho? ¿Ah? O que viva con una persona de su familia que sea súper negativa y que lo único que esté haciendo todo el día, todo el tiempo diciendo cosas negativas, negativas, y no hay caso. Yo tengo una vecina aquí, un poquito más lejos, que yo me arranco cuando la veo, porque ella todo lo que habla es negativo. Yo no sé cómo el marido la aguanta, sinceramente no sé cómo la aguanta. Todo lo transforma en negativo, pero todo, 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 no hay cosa que se escape. Y le digo, es una mujer que lo tiene todo, lo tiene todo. ¿Cómo se puede vivir uno con una persona así? Bueno, hay gente que te aguanta, po. Hay gente que se ha cerrado y que ya ni escucha las quejas de esa persona. Hay gente que ha cerrado sus emociones, pero también el Señor se encarga de anestesiar un poco ciertas emociones, pero hay otra gente que las vive y las vive todos los días. Yo pienso en esas mujercitas que son de familias musulmanas, por ejemplo, y que llegaron a Cristo porque tuvieron un sueño y alguien les habló del Señor y que tienen que aguantarse a las cinco otras mujeres que viven en la casa porque los maridos tienen cinco o seis mujeres, ¿ah? Y que a ella le tocó ser la cenicienta y a palo limpio, ¿ah? En la casa. ¿Cómo lo hace en una sociedad así? Y que no solamente el marido le pega, sino que más encima los hijos le pegan después cuando crecen. Esa es una realidad. Y son sufrimientos de toda una vida. Es un poco para ilustrar esto de las lágrimas, que Él secará las lágrimas. Y me emociona porque es más allá, es mucho más allá que una lagrimita hecha en un día simplemente porque estoy aburrida y no tengo nada que hacer. ¿ah? O porque no puedo salir, pucha, no puedo salir, ¿ya? Va mucho más allá, son lágrimas que duran. Y yo estoy segura que cada uno de nosotros que estamos escuchando esto, ha vivido por lo menos lapsos de tiempo en que esa situación uno ha creído que va a durar por toda la vida. Estoy segura. Ya, de eso se trata. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más y será la felicidad eterna. ¿Ya? ¡Qué promesa del Señor! ¡Qué promesa! Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Miren, hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. Imagínense. Bueno, yo cuando tuve mi casa nueva, fantástico. Pero imagínense que se compran un traje nuevo. Nuevas todas las cosas. La verdad es que a uno le gusta tener un par de zapatos nuevos. Yo cuando me fui de Chile, estuve un año en Argentina y en un momento dado tenía los zapatos rotos. No quería comprarme zapatos porque estaba juntando mi platita para poderme ir a Europa. Pero en un momento dado tuve que comprarme porque era invierno y tenía los hoyos debajo y con el cartoncito no me servía. Y dije, ya, voy a sacar un poquito de plata y me voy a comprar un par de zapatos. Hasta el día de hoy me acuerdo de esos zapatos, mis zapatos nuevos, mis zapatos lindos, que me los compré con tanto sacrificio y que eran nuevos, nuevos. Y hasta el día de hoy son nuevos en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy tan agradecida de haberme podido comprar esos zapatos. Y le doy gracias a Dios por haberme podido comprar esos zapatos. Y como eso, hay tantas cosas. Una lechuguita. Una lechuguita. Yo me acuerdo que en un periodo de pobreza que tuvimos en Ginebra, yo una vez me senté en mi silla y dije: Señor, por favor, una lechuguita. Una lechuguita. No tenía un centavo para comprar nada por la máquina. Era pleno invierno, no tenía nada, no tenía plata, simplemente ni siquiera para comprar un litro de leche para el David, que estaba chiquitito. Y de repente tocan el timbre y llega una vecina y me dice: Oye, aquí ve, tú te llamas Manola. Sí, ay, una amiga mía, me dice con un acento alemán, me dice: Una amiga mía me dijo que tú vivías aquí y me dijo que podía venir a tu casa a entregarte estos dos sacos. Eran dos sacos, de esos como los que se usan ahora, estos sacos grandes para ir a comprar. ¿Y qué es lo que veo? En la parte de arriba de uno de los sacos, unas tremendas lechugas que me alcanzaban como para 2 semanas. Me dijo la señora, me dijo: Ay, todo esto es de mi jardín y la verdad es que me sobra y se va a echar a perder. Y esta amiga, que yo sé que es tu amiga, me dijo que te lo llevara a ti. Y en el segundo en que yo estaba orando y pidiéndole lechuguita al Señor, esta mujer toca el timbre y me trae un par de lechuguitas. ¿Ah? Todas las cosas van a ser nuevas. Una lechuguita nueva, ¿va? Gente nueva, casa nueva, traje nuevo. La personalidad nueva, todo, todo, todo nuevo, no más dolores, ay, que me duele la espalda, no más dolores, voy a poder saltar de nube en nube y no me va a doler nunca más la espalda. ¡Qué cosa más linda! Y si el Señor se encarga de decirlo, es porque vale la pena escucharlo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Es verdadero y digno de confianza. Yo sé que hay gente que se lo toma a la ligera esto. No, sí, ya, bueno, ok, sí, ya, sí, hemos escuchado mucho estas cuestiones, ya, déjeme vivir tranquilo, si sí, yo quiero vivir como sigo viviendo en mi vida mediocre y da lo mismo y quiero seguir quejándome y qué sé yo. Pero si el Señor se está encargando de decir, escribe esto, se lo dice a Juan, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza, es porque es digno de confianza, porque realmente podemos creer que va a suceder, ¿Ya? Va a suceder. Hagámosle caso. Llenémonos, impregnémonos de esas palabras. Pidámosle al Señor que se revele a nuestro corazón para que estemos totalmente impregnados de esa realidad. ¿Ya? Totalmente impregnado. Eso es una cuestión de revelación. Pidámosle al Señor que nos lo revele. Este pasaje que dice, esto es verdadero y digno de confianza. Oh Señor, revélate por favor a nosotros de que lo que estamos escuchando es verdadero y que podemos tener confianza de que va a suceder. Abre nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, por favor. Gracias Jesús. Versículo 6. También dijo, todo ha terminado. ¿Ya? Todas las cosas difíciles que habían quedaron atrás. Todo ha terminado. Lo mismo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Todo ha terminado. Todo había terminado. Él se sacrificó, ahora todo era nuevo. Y lo dijo también proféticamente. Porque gracias al hecho de que murió en la cruz, toda esta miseria que se ha vivido después iba a terminar también, gracias a ese sacrificio. Entonces Jesús estaba diciendo en la cruz, sí, todo ha terminado porque él estaba muriendo y ya eso ya estaba llegando a su fin. Pero todo ha terminado porque ahora el enemigo está vencido y en este momento lo podemos decir. Nosotros sabemos que el enemigo está vencido. Y sabemos también que un día, puesto que esto es verdadero, y podemos tenerle confianza, él dice, todo ha terminado. Ya. Todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Acuérdese que al principio del Apocalipsis nos encontramos con esto. O sea, estamos llegando al final. Conclusión, ¿ah? Todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega. O sea, el principio y el fin es lo mismo, alfa y omega. Y dice alfa y omega, acuérdese que esto está escrito, fue escrito en griego, ¿ah? En una época en que la cultura, así como aquí en el siglo XXI, la cultura que se entiende en todas partes del mundo es el inglés, en aquella época era el griego. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. A todo el que tenga sed. ¿No tienen sed ustedes de repente? Sí, tenemos sed y de repente no nos damos ni cuenta que... ¿Sed de qué, Señor? ¿Sed de qué, Señor? ¿Sed de qué? En el fondo es sed de su presencia. Lo que pensamos es que estamos tan distraídos, tenemos nuestra carne tan desarrollada que no nos damos cuenta que esa sed profunda es una sed de intimidad con el Señor Jesús. Pero como aquí estamos en el cielo ya, a todo el que tenga sed, Él va a darle de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Bueno, esos manantiales vamos a verlo en el próximo capítulo, ¿eh? Que es tan lindo. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, mis hijos. Nuevamente están en la espiral, hemos vuelto atrás y Juanito nos está diciendo palabras que nos dice el Señor a nosotros, que estamos todavía en esta tierra, ¿eh? Los que salgan vencedores, ¿vencedores de qué? ¿Vencedores de qué? Simplemente los que no se han convertido, vencedores, si se llegan a convertir, van a ser vencedores en el sentido de que van a haber recibido a Jesucristo y entran en el hecho de ser vencedores, ¿ya? Todos los que salgan vencedores. Y también vencedores no porque nosotros hayamos vencido, sino que porque nos hemos confiado de tal manera en el Señor que en nuestras vidas se van venciendo cosas difíciles, pero no porque yo las venza, sino porque mi confianza va creciendo y si Él me dice ahora, ora por tal cosa, yo oro por tal cosa y recibo la victoria. Porque él me ha dicho que orara y recibo la victoria detrás de eso, ¿ya? De esa victoria estamos hablando. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Todos nosotros vamos a ser vencedores y vamos a heredar de esas bendiciones. Todos los que hemos recibido a Jesucristo. Ojo, sigo insistiendo. Solamente los que han recibido a Jesucristo en su corazón. Y los que, sí, y los que piensen que hay otra forma de llegar al cielo, por favor, desilusiónense, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Y como yo les decía antes, que el Señor hace que esto se demore en llegar, porque quiere que todos sean salvos, no quiere que la gente sea borrada del libro de la vida. Sí, Él quisiera que todos llegáramos a ser vencedores. Así que hagámosle caso, po. Dice, heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Hijos, ya no estamos hablando de, o sea, es una relación tremendamente íntima, ¿ya? Versículo 8, pero los, aquí, ya. Hablamos de algo extraordinario. Y aquí volvemos a una forma que se usa normalmente en los proverbios. Vemos la parte, una parte positiva y el contrario, lo negativo. Pero en el fondo no es para que nos fijemos en lo negativo, sino que por contraste veamos lo que vale la pena y lo que no vale la pena. ¿Ya? Es un poco como cuando ustedes ven un cuadro y hay sombras en el cuadro, si el, o una fotografía, si una fotografía, ¿por qué hay su fotografía que dice, uy, esa foto es totalmente plana? ¿Por qué? Porque no tiene sombras. ¿Ah? La sombra le da el relieve, indica el relieve, ¿ya? Entonces, esta parte sombría que vamos a leer le va a dar el relieve a lo que acabamos de leer, ¿ya? Versículo 8. Pero los cobardes, cobardes, ¿ah? Los incrédulos, los corruptos. Yo conozco a alguien por ahí que siempre está diciendo, ay, esta gente que es tan corrupta, sí, ellos van a tener su castigo. Si no se arrepiente, van a tener su castigo. Así que mejor que oremos por ellos, ¿ah? Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos. Y asesinos también son los que cometen abortos. Esos también son asesinos. Los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Para qué decir? Eso está lleno en el día de hoy. Está lleno en el día de hoy y esto se ha hecho normal. Pero acuérdense que la palabra de Dios no cambia. Y no es porque haya sido escrita hace miles de años que cambia. No. Sigue siendo la misma y hasta el final va a seguir siendo la misma. O sea que aunque ahora todas las inmoralidades sexuales sean totalmente normales y aunque incluso el Papa diga hoy, oh, pero no, si en realidad va a tener que permitir que los gays se puedan casar, aunque el Papa lo diga, aunque el Papa lo diga, eso es una inmoralidad sexual. ¿Ya? Y el Señor no ha cambiado, así que mejor que oremos por el Papa para que el Papa se arrepienta y cambie, ¿ya? Porque no es infalible este caballero. Los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería. Bueno, ese es otro tema, tremendo. Los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego. Todos los mentirosos. Bueno, eso, acuérdense que nosotros en nuestra vida laica, antes de Cristo, a lo mejor hemos sido cobardes, incrédulos, corruptos, asesinos, inmorales sexualmente, que practicamos la brujería, que rindamos cultos a ídolos y todo, y para qué decir mentir, incluso entre los cristianos esto es lo que más se encuentra. A cada rato. El otro día yo no sé, no me acuerdo con quién hablaba, y a la primera me lanzó una mentira. ¿Para qué? Pero ¿para qué me dice una mentira así? ¿Qué necesidad hay de decir una mentira? Y estoy hablando de una persona cristiana. Bueno, el Señor seguramente no sé. Yo oro por esa persona porque seguramente no. debe tener tantas trancas en el corazón que ni siquiera se da cuenta que no necesita mentir, ¿ya? Pero no estoy hablando de ese tipo de mentiras, estoy hablando, porque quizás el Señor va a decirle a la persona, puesto que esa persona es cristiana, le va a mostrar que miente, que es una mentirosa y que se las arregla sacándose las cuestiones con mentirillas o mentirotas, porque como pertenece al Señor, entonces el Señor se lo va a mostrar. Yo hablo de los mentirosos de los otros, de los que están afuera. Dígame si no oímos mentiras en el día de hoy. Estamos oyendo todos los días y a cada rato, mentira tras mentira tras mentira. Y además, a la gente le importa un pepino si cada cual cree lo que quiere nomás. Bueno, los mentirosos también tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Eso merece una pequeña explicación, lo de la segunda muerte. ¿Cuál fue la primera muerte? La primera muerte es la que han vivido muchas personas desde que el mundo es mundo y que probablemente vamos a vivir nosotros, al menos que el Señor nos venga a buscar antes de que nosotros muramos, que es lo que pensaba Pablo en su época, que el Señor iba a venir a sacarnos al arrebatamiento sin que él tuviera necesidad de morir, pero murió, ya. Esa es la primera muerte, ya. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es cuando el Señor viene a arrebatarnos y nos lleva a su presencia. ¿Quiénes son los que resucitan? Bueno, nosotros si vamos a estar vivos en ese momento no necesitamos resucitar. Vamos a ser transformados nomás, pero no necesitamos resucitar. En cambio, los que murieron en Cristo, esos sí van a resucitar. ¿Ya? Y acuérdense que ya vimos que los que resucitamos en esa época, que vamos a ser arrebatados al cielo y que vamos a vivir en su presencia, no vamos a vivir la segunda muerte. ¿Ah? Y la segunda muerte, ¿quiénes van a vivir la segunda muerte? Lo dijimos la semana pasada, son los que van a ser condenados por toda la eternidad. Segunda muerte. ¿Qué es la muerte? Es la destrucción total, la ausencia de Dios. Dios es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la vida. Todo lo que tenga vida es gracias a Jesucristo, porque Él fue quien creó al mundo, ¿cierto? ¿Ya? Y lo contrario de la vida es muerte. Entonces, donde hay muerte es porque hay ausencia de Dios. Eso es lo peor. Lo peor del infierno es la ausencia de Dios. Y donde hay muerte hay tristeza, hay dolor, hay corrupción, corrupción de todo tipo, hay desesperanza. No hay objetivo que tire a uno para adelante, no hay objetivo. O sea que hay una depresión constante porque la vida ya no tiene objetivo, que es una vida de muerto, ya no tiene objetivo. Dios estará ausente definitivamente de la existencia de esa gente y que tendrá toda la eternidad, esa gente tendrá toda la eternidad para sentir remordimientos por no haberle hecho caso a la vida, o sea, no haber hecho caso a Jesucristo que quería llevárselo consigo y que no, la gente no quiso. Y esta situación no va a cambiar nunca. Eso es el infierno, o sea, la segunda muerte. No es que vamos a ser. Mucha gente dice, ay, bueno, pero si total uno se muere y yo voy a desaparecer, no voy a existir más. Mentira, mentira, eso es una mentira. Uno va a estar consciente con una vida de muerto, pero vivo. Bueno, es un poco difícil decir vivo porque la vida pertenece a Jesucristo, pero con una conciencia, muertos conscientes, si usted quiere, ¿ya? Es cierto que el diablo en el día de hoy promete pasarlo bien. ¿Cuánta gente se burla? ¿Cuánta gente se burla? ¡Ay, el infierno! ¿Y a mí qué me importa? Si total lo voy a pasar regio, voy a tener todas las mujeres que quiera, voy a pasarlo bomba, voy a tomarme todos los tragos que quiera, ponerme todas las drogas que quiera y no me va a pasar nada, lo vamos a pasar chancho. ¿Cuánta gente he escuchado decir eso? Y estoy segura que ustedes también. Y hay gente que no lo dice, pero lo piensa. Y nosotros conocemos gente que lo piensa. ¿Por qué? Porque el diablo les dice que en el infierno lo van a pasar regio. Si total van a estar lejos de Dios, así que lo van a pasar regio, ya no van a tener ninguna obligación. Perdonen, pero no es cierto, es exactamente lo contrario. Sí, esa gente a lo mejor lo pasa bien en esta tierra, pero en el infierno no será así. El diablo ya no va a ser amigo, sino que va a ser eternamente enemigo. Y esas personas estarán bajo ese terrible poder, bajo el poder de un enemigo que los odia y que les muestra su odio y que les muestra cuán horrible es él, se los va a mostrar por toda su eternidad y esa gente no va a poder morir, no va a poder morir en el sentido de no tener conciencia de lo que está viviendo. Hoy, sí, yo les hago una descripción bastante amplia porque yo creo que vale la pena. Porque cuando oremos por la gente que no quiere recibir a Jesucristo, a lo mejor vamos a orar de otra manera, con un poquito más de compasión. Con un poquito más de compasión. El otro día yo escuché a un cristiano, decía, ay, si todos los que hacen tal cosa son todos unos drogados. Y Philip le decía, oye, pero ¿y por qué no te metes en ese ambiente? En ese ambiente de cierto deporte, ¿ah? Y sé tú el cristiano que está ahí entre medio para que tú les hables de Jesucristo. Para que tú les hables de Jesucristo, po. En vez de estar criticando y diciendo, ah, son todos unos drogados. Tú que eres cristiano. Sí, son drogados, sí, pobre gente, se va. Miren dónde se van a ir si nosotros no oramos por ellos y no intercedemos por ellos y a lo mejor no nos acercamos de ellos. Terrible, pues, ¿cierto? Ya, pasemos al versículo 9. Entonces, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, que tenía las siete copas con las últimas siete plagas, ah, acuérdense que estamos en las visiones de Juan y él todavía estaba mirando todo esto, los ángeles, las trompetas y bueno, y ahora las copas y se está terminando y el juicio final y ahora el cielo, ¿ya? Entonces, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, él reconoció a un ángel que él ya había visto las últimas siete plagas, se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Esto un poco confuso porque habla de la ciudad santa y habla de nosotros también, ¿ya? Acuérdense que nosotros vimos en el capítulo 17, vimos cómo Juan veía a la gran prostituta, a la reina de las prostitutas, a la Babilonia. Y la Babilonia era una ciudad, pero que era una ciudad llena de gente, ¿cierto? ¿Estamos? Y para que Juan pudiera ver esto, el Señor, el ángel lo llevó a un desierto, o sea, un lugar bajo y árido. Y aquí vemos lo contrario. El ángel lo lleva a una ciudad alta, en una montaña, para ver a quién, a la esposa, a la ciudad santa, Jerusalén. ¿Ya? Porque es la ciudad santa, es Jerusalén, pero es esta ciudad en la cual viven todos. Iba a decir todos los personajes, todas las personas como nosotros que hacemos parte de la esposa de Jesucristo, ¿ya? Y por eso lo lleva a un lugar alto, por contraste nuevamente, ¿ya? perdón. Una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, O sea que es una nueva Jerusalén, desciende del cielo desde la presencia de Dios, resplandecida de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Aquí habla de jaspe, pero se supone que lo que está traducido por jaspe es un diamante, ¿ya? Diamante. ¿Por qué se habla de diamante? Que ese jaspe es un diamante. Acuérdense que el diamante es la piedra más preciosa que existe, ¿ya? Es la piedra más dura que existe y la más hermosa de todas las piedras que existen en la tierra. Pero el diamante en su origen era un carbón. En su origen era un carbón, simplemente. Solamente que ese carbón sufrió, como quien dice, presiones absolutamente inmensas, temperaturas tremendas y presiones tremendas en que los átomos de esta materia se fueron juntando. Estaban mucho más juntos que los del carbón. Entonces, cuando estaban más separados era carbón. Y gracias a todo este sufrimiento que sufrió este carbón, poco a poco se transformó en diamante. Entonces, simbólicamente vendría a ser, si esta ciudad que viene desde arriba, la de aquí abajo podría estar hecha de carbón, ¿cierto? Pero la que viene del cielo es una piedra que ha sufrido tanta presión, tanta... tanto calor, tanto sufrimiento en el fondo, que llegó a ser un diamante. Eso para representar a la Nueva Jerusalén y a la esposa de Jesucristo, me parece bastante acertado como referencia, ¿ya? Transparente como el cristal, versículo 12. La muralla de la ciudad, aquí ya se voló, pues. Juanito se voló, pero es muy, yo hice un dibujo, un esquema, en realidad, simplemente para hacerme una idea totalmente personal de lo que esto era. Pero es cierto que si tienen un lápiz pueden hacerse un dibujito, sería bueno. Hay millones de dibujos y de pinturas. A mí ninguna me gusta. Y ni mi dibujo no me gusta tampoco. Bueno, es cierto que yo prefiero mi dibujo porque uso un esquema solamente. No tengo la intención de representar algo que veo. Yo quiero representar, así como los números, como el número 7 representa la perfección. El número 7 representa a la perfección. Mis esquemitas de dibujo representan algo que es, para mí es imposible de representar, ni siquiera en mi imaginación, pero para percibir algo por lo menos, ¿ya? Dice, versículo 11 resplandecía como un jaspe, transparente como el cristal. La muralla de la ciudad, versículo 12. Era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Acuérdese que la Jerusalén del milenio estaba vigilada, sus puertas estaban vigiladas, pero estaban vigiladas por personas, no por ángeles, ¿ya? Estas están vigiladas por ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Esto es importante escucharlo. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas, porque esto corresponde a las tribus del Antiguo Testamento. Y bueno, y cada judío en el día de hoy pertenece a una tribu, ¿cierto? Aunque ya están medias dispersas, están mezcladas, todo lo que quiera, pero pertenecen al pueblo que Dios se fabricó para él y que muchos cristianos piensan que el Señor dejó de lado y que ahora se ocupa de la iglesia nomás. No. Israel con sus 12 tribus es vigente y sigue en el milenio, estuvo gobernando con el Señor, los que se convirtieron, puesto que durante durante el milenio. También, ¿cómo se llama? Israel había visto, todo Israel había visto a Jesús que bajó, ¿no? Y que cuando baja para reinar, baja y posa sus pies en la tierra sobre el Monte de los Olivos, y al posar sus pies en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se parte en dos, y todo Israel ve al que traspasaron. Eso hay profecías sobre eso, no las tengo aquí en este momento, pero hay varias profecías que hablan de ese momento. Entonces, Israel lo reconoce. Reconoce a Jesucristo, el que durante siglos no pudieron reconocer o no quisieron reconocer, porque están en las dos situaciones, lo reconocen en cuanto a pueblo. Entonces, este versículo es muy importante porque habla de el lugar, de ese lugar importante que tiene Israel y que tienen las tribus de Israel en el reino de Dios, ¿ya? Sí, en el reino de Dios. Y más que en el reino de Dios, en la eternidad, estamos en la eternidad ahora. Entonces dice, 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. O sea que son los nombres de los 12 patriarcas. ¿Ah? Rubén, Judá, Judá, a ver, ¿quién más? Uf, ya ni me acuerdo, ya son Jacob. Bueno, ya, sí, estoy en otra, parece, porque en realidad es re fácil acordarse todos esos nombres, pero en este momento no me acuerdo de todos ellos. Estaban escritos en las puertas. Versículo 13 dice: había tres puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. O sea que tiene cuatro lados esta ciudad, ¿ya? La muralla, tres puertas en cada lado, al oriente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, aquí vemos la unión total, porque la ciudad tiene cuatro lados, en sus cuatro lados tiene tres puertas en cada lado, pero los fundamentos, la parte de abajo en la cual está construida esta ciudad, es de piedras preciosas, de hecho, y que son, ¿cómo dice aquí? 12, dice sobre 12 piedras, pero son muchas piedras de 12 piedras diferentes, las cuales llevan escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿ya? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento unidos. ¿Por qué son los apóstoles los que están en la base en la cual está plantada la Nueva Jerusalén? Porque son los apóstoles los que recibieron la revelación completa. En el Antiguo Testamento, acuérdese que el Espíritu Santo venía sobre los profetas y sobre algunas personas nomás, como el rey David, por ejemplo, pero la gente no tenía la revelación completa. El pueblo de Israel tenía que escuchar a su rey y escuchar a sus profetas porque no tenían la revelación completa. Ellos ni siquiera sabían que se podía recibir el Espíritu Santo en un momento dado, que íbamos a ser la esposa. No. Bueno, es cierto que hay muchas profecías, pero esas profecías ni las entendían, comprendían lo mínimo. En cambio, los apóstoles, a causa de que fueron los primeros que recibieron al Espíritu Santo, ellos reciben la revelación completa. Y de hecho, los libros de la Biblia del Nuevo Testamento están escritos sola y exclusivamente por los apóstoles. No hay más. Y ni siquiera todos ellos. Son algunos nomás los que escriben. Pero toda la revelación fue recibida por ellos. Y es gracias a la revelación que ellos recibieron, que también son judíos, de hecho, no son gente de afuera, son todos judíos, pero son judíos, pero representan, como quien dice, a todos los cristianos, representan a todos los que han recibido la revelación completa, no como las tribus de Israel, que ellos. Corresponde solamente al pueblo judío en que Ellos deberían haber hecho lo que hicieron los apóstoles después, pero no pudieron hacerlo porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces terminaron en fracaso, por supuesto. Tenía el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de medidas de alguien que tenía una vara en la mano en otro capítulo del Apocalipsis? Pero esta es una vara de oro. ¿Por qué de oro? Porque lo que va a medir es algo divino. Acuérdense que el oro representa la divinidad, lo que es divino, lo que viene de Dios. Y esta vara va a medir algo que viene del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios. Entonces mide de otra manera, ¿ya? Tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta, el ángel, cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Uy, yo digo, uy, qué feo cuadrada, uy, qué penca. En realidad esto es no necesariamente cuadrado, visualmente cuadrado, era cúbico en realidad. En el fondo la traducción tendría que ser cúbico. ¿Ah? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la forma cúbica para los griegos era la forma perfecta. Así como el 7 representa la perfección, y como el número 12 representa la perfección en la administración del universo, por eso que hay 12 apóstoles, 12 tribus, ¿ah? 12 ángeles que están cuidando, etcétera, etcétera. La forma cúbica representa la perfección, según los griegos. Ya no puede. No puede haber perfección fuera de eso. Y de hecho, si ustedes midan las figuras geométricas, todas parten o llegan al cubo. Parten o llegan al cubo. O sea, es muy interesante. Muy interesante. Eso a alguien que sepa matemáticas o geometría, que podrían hacer algunos experimentos por ahí. Ya. Versículo 16, cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, era cúbica, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo. ¿Se dan cuenta 2.220 kilómetros? 2.220 kilómetros. O sea que, para Juanito, yo no sé, tiene que haberle dado unos lentes de larga vista para que pudiera ver eso, porque era gigantesca. Indudablemente que en la tierra del día de hoy no podría haber una ciudad por el estilo. Por eso que se necesitaba un nuevo cielo y una nueva tierra, porque solamente la ciudad de Jerusalén medía 2.220 kilómetros de largo y lo mismo de ancho y lo mismo de alto. ¿Ya? Lo mismo de alto y lo mismo. Imagínense, 2.220 kilómetros, no eran metros, eran kilómetros. Es simplemente, es inimaginable, inimaginable realmente. Después midió, espérese, una cosa que aquí yo subrayé oro, aquí, lo interesante en esta vara de oro y lo que una de las cosas que representa por qué el oro representa lo divino, es porque el oro es un metal, cierto, que es un metal de aquí de la Tierra, pero es un metal que no puede ser atacado por ninguna bacteria. ¿Se acuerda que antiguamente se hacían los dientes de oro? Porque no puede ser atacado por ninguna bacteria y ninguna sustancia química. Por eso que el oro es tan preciado, es lo más preciado en los metales, ¿ya? Y también porque el oro es el símbolo, bueno, es el símbolo de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en muchas cosas, en muchos parámetros. Su justicia, su majestad, su santidad, su poder, su sabiduría, su verdad, o sea, la verdad, la bondad, la gracia, el amor. Todo eso se expresa En todos esos parámetros se expresa la gloria de Dios. Y seguramente cuando estemos en el cielo vamos a ver que se expresa mucho más que eso, porque seguramente no vamos a tener solamente tres dimensiones, sino que cuatro, cinco, seis, no sé cuántas dimensiones en ese momento. Ya va a ser absolutamente extraordinario, porque todo es nuevo, no tiene nada que ver con lo que está aquí en la Tierra. Hay reminiscencias, por supuesto, que vamos a poder reconocer, pero todo es nuevo. Ya, después, versículo 17. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros. ¿Se dan cuenta unos muros de 65 metros de grueso? Y dice, según la medida humana que el ángel usó. 65 metros de grueso. Cuando uno ya con 1 metro de grosor de la muralla no sería suficiente, y este tenía 65 metros, es inimaginable, simplemente. Ya, versículo 18. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Ya. Aquí hay dos detalles, ¿ah? Versículo 10, que dice que la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe. Yo les dije como un diamante, ¿ah? Ya. Yo pienso, lo que pienso, sinceramente, es que la ciudad misma estaba toda hecha de brillante, pero la muralla estaba hecha de jaspe, que es otro tipo de piedra. ¿Ah? Y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Esa mezcla de jaspe y de oro puro, tan cristalino como el vidrio, es inimaginable, porque nosotros, por muy pu puro que sea el oro, nunca hemos visto oro tan puro que sea transparente, que sea transparente y cristalino como el vidrio. Es inimaginable, simplemente. ¿Ya? La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras. Ya eso lo habíamos visto. El versículo 19 dice, sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. O sea que las 12 piedras, cada una de las 12 piedras, cada piedra tenía la característica de una piedra. Probablemente era una, no una piedra gigante, porque eran tres, que se veían tres piedras por cada lado, no una piedra gigante, sino que formada de muchas piedras de ese tipo de piedra. ¿Ya? Me explico. La que jaspe eran muchos jaspes juntos, ¿ok? O los zafiros, muchos zafiros juntos. ¿Ya? Adornada con piedra preciosa. La primera con jaspe. Aquí voy a leer. Primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto, la duodécima con amatista. Aquí tenemos 12 piedras preciosas que nosotros nos encontramos con piedras preciosas también en el tabernáculo. ¿Dónde? En el tabernáculo, en el pectoral. ¿Se acuerdan que yo les había contado que el pectoral que llevaba el sumo sacerdote cuando se presentaba delante de la presencia de Dios, llevaba un pectoral con 12 piedras, 12 piedras preciosas, ¿ya? Con 12 piedras que representaban cada una cada una de las tribus de Israel. Aquí cada una de estas piedras representan, ¿se acuerda que ya no son las tribus de Israel, sino que representan a los 12 apóstoles del Cordero? ¿Ya? Pero dentro de esta lista, algunas de las piedras son las mismos tipos de piedras que se veían en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Ya? Aquí les voy a decir más o menos el color. Jaspe es rojiza o opaca. El jaspe es rojiza pero opaca. Zafiro es azul transparente. Ágata son con pocos colores, pero sobre todo tienen venas blancuzcas y es bastante opaco el ágata. La esmeralda es verde transparente. El ónice es negra. Transparente, pero con una transparencia. Es tan oscura que casi no parece transparente, ¿eh? Pero no es opaca. La cornalina es un tipo de calcedonia, un tipo de cuarzo, y es de un color anaranjado. El crisólito crisólito significa piedra de oro, porque es un color verde oliva con reflejos dorados. El berilo es el agua marina, que es un verde azuloso, casi blanco, transparente. El topacio es de un amarillo dorado, transparente. El crisopraza es un color verde manzana. El jacinto es una piedra transparente entre amarillo y café rojizo. Y la amatista es una piedra color violeta transparente. Imagínese los colores diferentes, extraordinario. Por una razón muy sencilla, primero, porque son piedras, porque las piedras nacen de la tierra, ¿ah? Y a causa de un montón de transformaciones, como ¿cómo se llama? El diamante, bajo presiones, bajo la influencia del agua, del calor, etcétera, etcétera, las piedras no nacen tal cual, sino que por su composición se van transformando de a poco en cierta piedra hasta que llegan a tener su aspecto final. Y que el aspecto final sería jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, amatista, topacio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Su aspecto final es el que estamos viendo y son las piedras que nosotros vemos en. Cuando vamos a alguna buena joyería o las vemos por ahí, no sé, sí, en la joyería sobre todo. Porque ¿quién puede tener todas esas piedras? Bueno, pero nacen de la tierra. Pero en su transformación final terminan siendo tan hermosas, terminan siendo zafiros, ágatas, esmeralda, ónice, jaspe, etc. Y son todas diferentes. Todas tienen una dureza que es diferente. Y todas tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. A lo mejor pertenecemos, por ejemplo, si yo tengo dos zafiros en la mano, los dos zafiros son, sabemos que son zafiros, pero los dos zafiros son diferentes. No hay dos zafiros iguales. Es cierto que cuando los pulen y cuando los cortan, se puede llegar a tener dos joyas que parecieran iguales. Después de mucho corte, etcétera. Pero dos piedras, si uno toma un par de piedras, no son iguales, ¿ya? Habría que hacer mucho trabajo para que llegaran a ser iguales. Y la idea del Señor no es que sean todas cortadas iguales, sino que lleguen a formar, a mostrar la diversidad del cuerpo de Cristo, la diversidad de su creación y la diversidad de lo que Él ha hecho. Que no todos tenemos que estar uniformados. Hay en ciertas iglesias que conocemos todos nosotros, o no sé si todos nosotros, pero muchos, en que hay que ir con corbata, hay que ir con falda, las mujeres el pelo largo, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dijo que uno tenía que uniformarse? Por favor. ¿Quién dijo que uno tenía que vestirse así o asá o asá? O tenía que decir, todos tenemos que decir de una cierta manera. Alabar a Dios de una cierta manera y adorar a Dios de una cierta manera. No, no es cierto si somos diferentes. Es cierto que en las iglesias, en los grupos, se necesita tener una cierta armonía. Eso estoy de acuerdo. Pero la armonía se obtiene no porque todas las cosas son iguales, o todas las personas son iguales, o hablan igual. Se obtiene por un encaje. No, no un encaje, sino un encajar los unos con los otros. Es como un coro. En un coro nos encontramos con un montón de voces. Si yo escucho dos voces de soprano, las dos voces de soprano son diferentes, y después escucho dos sopranos, una contralta y un tenor, y los pongo a cantar juntos. Es armonioso, tremendamente armonioso, pero no son iguales. Bueno, el cuerpo de Cristo es lo mismo. Y la construcción de su Nueva Jerusalén también. Y está representado aquí con piedras preciosas, ¿ya? Y otra cosa, o sea, la característica de las piedras es que una vez que llegan a su estructura final, terminan así, no cambian más. Ya no cambian más. Eso es lo otro. Eso es para explicar un poco todo esto de las piedras aquí. Versículo 21. Las 12 piedras estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Mire qué interesante, 12 puertas, las 12 puertas donde estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, están hechas de una sola perla. Cada puerta es una perla. Imagínense el porte de la perla. Imagínense el tamaño de la perla. Y es muy interesante porque los que recibieron la revelación total, que son los apóstoles, y nosotros, que hemos recibido toda esa revelación, estamos representados por piedras preciosas, ¿cierto? Todas diferentes. En cambio, el pueblo de Israel, seguramente las perlas son, no son exactamente iguales unas de otras, pero son perlas, son todas perlas, todas perlas. Y todas, cada puerta era una sola perla. No dice que las 12 puertas estaban hechas de perlas iguales, ¿ah? Ojo, puede ser una perla con un bisum más rosado, una que tira a gris, otra más negra, otra blanca, otra media amarillosa. Probablemente sean con visos diferentes, porque ellos también tenían una cierta diferencia, pero eran perlas. ¿Y por qué perlas? Porque lo que representa la perla, acuérdese que que perla está hecha, la perla está hecha dentro de las conchas de perla, porque ha entrado un granito de arena o un grupo, un algo microscópico que no pertenece a la perla. Entró algo y eso molesta a la perla, le duele a la perla. Perdón, a la perla, a la ostra, le duele, le molesta, es algo que no le pertenece, algo que está estorbando, que no sabe a qué hacer y no tiene ninguna posibilidad de botarlo. Ninguna posibilidad de botarlo, ¿ya? Entonces, la ostra empieza a crear una. ¿Cómo es que se llama esto que crea, que le va poniendo alrededor? Esto, este nácar. Este nácar va secretando nácar de a poquito, de a poquito, de a poquito, alrededor de esta cosa que entró y que le molesta y que le duele y va creando, creando, creando hasta que se convierte en una perla preciosa. Pero en el fondo, cada perla es un sufrimiento de la ostra. ¿Ya? Es un sufrimiento de la ostra. Entonces, yo pienso que si el Señor quiso que las puertas hacia su ciudad sean hechas de perlas, es para recordarnos el sufrimiento del pueblo de Israel. El sufrimiento del pueblo de Israel que no recibió la revelación completa en aquel tiempo y que tenía algo que le molestaba en el interior y que alrededor de él tuvo que construir ese nácar alrededor suyo, un sufrimiento de siglos, hasta que llegó el día en que el Señor se revela a ellos y la perla está lista, ¿ya? Entonces, para mí representa el, bueno, y no solamente para mí, no solamente para mí, ojo. Representa el sufrimiento del pueblo de Israel, cada una de las 12 puertas. ¿Ya? Hecha de una sola perla. Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Bueno, ya vimos, oro puro y tan cristalino como el vidrio. Y es inimaginable, simplemente. No vi ningún templo en la ciudad, versículo 22. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Acuérdense que sucedía en... ¿Por qué hubo templo aquí, en la tierra? Hubo templo, porque ya no hay templo. ¿Y por qué se consideraba, bueno, ciertas iglesias consideran su lugar de culto, consideran templo, los edificios, pero el templo no, eso no es el templo. El templo es el lugar donde reside el Señor. Y la primera vez que nos encontramos con un templo en que el Señor indicó que había que construirlo fue el tabernáculo, en el desierto, cuando los israelitas contra los judíos salieron, o los hebreos, mejor dicho, salieron de Egipto y tenían que llegar a la tierra prometida, y él quería revelarse a su pueblo y quería mostrarles que él iba a ir siempre con ellos, guiándolos. Entonces les dijo que construyeran el tabernáculo, que era una carpa, con indicaciones muy precisas, que se armaba y se desarmaba, con cosas bien particulares en el interior, pero era una carpa, ¿ya? Y dentro de esa carpa, en el lugar santísimo, residía la presencia de Dios. Después, cuando llegan a la tierra prometida, construyen templo. Se construyeron dos templos. Y se supone que se va a construir un tercero. Y los dos templos fueron echados abajo, en templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque como la gente sigue sin tener la revelación en su propio corazón, tienen que ir a un lugar donde el Señor esté. Y en el templo de Jerusalén todos sabemos que el Señor residía de vez en cuando, no siempre. Y el templo de Jerusalén se supone que el Señor residía detrás de donde está el lugar santísimo, detrás de esos cortinajes, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Se rajó la cortina tremenda de gruesa y tremenda de alta que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rajó de arriba hacia abajo y quedó al descubierto el lugar santísimo donde se supone que nadie podía ir. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo abrió el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, yendo a ese lugar, ya no iba a morir la persona. Yendo a ese lugar, era Jesucristo que podía llevar a ese lugar. Yo soy la verdad, yo soy. Si ustedes creen en la verdad que yo les puedo entregar, van a poder pasar a través de este cortinaje y llegar al lugar santísimo. Entonces, se terminó el templo. Ahora se va a construir un templo para la gran tribulación. Pero ¿de qué va a servir? Le va a servir a lo mejor a los judíos un poco porque no creen en Jesucristo, pero para nosotros, ¿cuál es el templo en el Nuevo Testamento? Nuestro corazón. En 1 Corintios 3, versículo 16, nos encontramos con eso, de que nosotros, nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo, el edificio. Ay, voy al templo. Bueno, oye, perdón, ¿cómo que vas al templo? Si eres cristiano, el templo eres tú. Por eso es que el templo hay que cuidarlo, nuestro cuerpo hay que cuidarlo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Durante la tribulación, siempre en el Nuevo Testamento, ese templo que se construyó, que era para los judíos que no eran convertidos, fue infamado, ¿cierto? Porque el anticristo se instala en el templo y hace sacrificios y él se hace pasar por Dios. Y las dos cosas que suceden en la gran tribulación es que el templo es infamado y los que somos verdaderamente el templo, o sea, los que se van a convertir en esa época a Jesucristo y van a llegar a ser el templo, el real templo del Espíritu Santo, van a ser destruidos. Eso durante la gran tribulación. Y en el milenio, Jesús está presente en la tierra. Entonces, no se necesita templo. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor va a haber un templo conmemorativo o algo donde la gente pueda entrar, quizás que la gente pueda venir, pero en el fondo nosotros somos el templo y Jesús es Jesús es el tabernáculo, en realidad, el hogar, ¿ya? Entonces no se va a necesitar. Y en la eternidad, no va a haber templo, que es lo que estamos leyendo ahora, no va a haber templo. ¿Por qué? Porque Jesús el Cordero y Dios Todopoderoso, Jesús que es Dios Todopoderoso, es el templo. Versículo 22, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Versículo 23, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Aquí no dice que no va a haber sol, que no va a haber luna. No sé si va a haber o no, puesto que todas las cosas van a ser nuevas. Pero en todo caso es para explicarnos a nosotros, puesto que nosotros, la luz que nosotros, a través de la cual podemos ver y a través de la cual pueden crecer las plantas, es a causa de la luz del sol, ¿cierto? Es por eso que seguramente Juan habla de sol y de luna, porque esto es lo que nosotros comprendemos aquí en la Tierra. Pero en esa ciudad nueva, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿irá a haber sol? ¿Irá a haber luna? A lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero en todo caso no van a tener el mismo objetivo, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz, como dice el versículo 23. Las naciones, versículo 24. Versículo 24 dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. O sea, que quiere decir que en el nuevo cielo y la nueva tierra, en la eternidad, estará la nueva Jerusalén, pero no va a ser todo. Porque acuérdese que hay categorías en el cielo y probablemente hay categorías dentro de los que viven en la Nueva Jerusalén, que son la esposa, y los otros, que a lo mejor seguramente no hicieron muchas obras buenas, que digamos, o no, no obras buenas cualquiera, sino que las obras buenas que el Señor había preparado de antemano, no las hicieron. Entonces, bueno, como yo le decía a una chiquilla que le hablábamos de estos tiempos, yo decía, bueno, si tú no obedeces al Señor, tú lo resistes en su corazón, sí, puedes que no lo obedezca y no te vas a ir al infierno, pero cuando te vayas al cielo, a lo mejor lo único que vas a hacer es limpiar pelelas, po. Porque a cada cual su rol, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer lo que quieres aquí abajo, bueno, ándate a limpiar pelelas después en el cielo, no sé, o a barrer la entrada, o no sé, una forma simbólica, ¿no? De decir que cada uno va a tener un rol diferente según las obras que el Señor nos dio para hacer y que hemos hecho o no hemos hecho porque lo hemos obedecido o no obedecido, ¿ya? Entonces, algunos van a estar dentro de la Nueva Jerusalén y otros van a estar afuera. Dice, todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. ¿Ah? No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. Esto es para nosotros, para nuestra explicación, de que ya los malos van a ser destruidos. Entonces, habrá una nueva Jerusalén en que las puertas van a estar abiertas todo el tiempo, pero nadie, nada malo, podrá entrar en esta nueva ciudad. Ni tampoco nadie que practique la idolatría y el engaño. No, po, si eso ya no va a existir en esa época. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente lo mismo. Ok, tu nombre fue borrado del libro de la vida, ni te acerques. Ni te acerques de la nueva Jerusalén. Porque vas a estar en el lagar de fuego separado de Dios y menos vas a poder entrar en la nueva Jerusalén. ¿Ya? Entonces, eso es un poco para decirnos a nosotros lo que se nos espera. Acuérdense que el que no tenga el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero no podrá venir a este lugar. Yo me acuerdo que nosotros leyendo estas cosas, hay un libro muy bueno que se llama El Peregrino. Uy, si ustedes pudieran leerlo, es muy lindo. Todas estas cosas están explicadas, ¿eh? Y Nosotros leíamos El Peregrino con David cuando era chico, tenía como 9 años, y habla de después que se pasa el Jordán, se llega a la Nueva Jerusalén. Y yo me acuerdo que yo mientras leía miraba de reojo los ojitos de David y era hermoso verlo porque era una ilusión que él sentía. Y me acuerdo que cuando terminamos de leer ese capítulo, oramos, porque nosotros siempre orábamos en la noche, leíamos un capítulo de algo y después orábamos en la noche. Y esa noche dijo, no, pero es que no terminemos todo porque yo quiero ir a la Nueva Jerusalén. Entonces Felipe le explicó, le dijo, y si tú quieres ir a la Nueva Jerusalén, tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir a Cristo en su corazón. Sí, yo lo quiero recibir, yo quiero irme a la Nueva Jerusalén. Y ese día David le entregó su vida a Jesucristo. Tenía 9 años. Pero fue gracias justamente a la lectura de este capítulo, este y el próximo, por supuesto. Que son. Que nos hagan ilusión, pero de una ilusión que se va a realizar. Entonces, aquí terminamos este capítulo y dejamos para la próxima semana el último capítulo del Apocalipsis. Entonces, yo quisiera. Ahora voy a cortar y les voy a mandar también una canción que habla de la Nueva Jerusalén. Oh, hay una canción hermosa que habla de la Nueva Jerusalén y está con la traducción en castellano, está en inglés, pero es de este pasaje, es de este pasaje que el Señor va a secar todas las lágrimas, va a secar todas las lágrimas, ya no habrá más tristeza ni dolor, porque y Él será nuestra luz. De eso habla esta canción. Así que con esta canción las dejo para esta semana en que se tengan que preparar para el último capítulo de Revelación. Que tengan una linda semana.